Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a contar con Ricardo López Gotij en esta sección en la que hablamos sobre el nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, seguramente nos vas a hablar de temas, ya saben que en esta sección abordamos temas de actualidad, pero desde una perspectiva histórica, que es tu profesión y sobre la que hemos hablado en distintas secciones en Radio Sefarad. Y bueno, esta semana el protagonismo lo ha adquirido Brasil, la asunción del nuevo presidente, que es un viejo presidente reelecto, Lula da Silva, y las revueltas que a mí también, por las fechas y por la situación, me recuerdan un poquito a lo que pasó con Trump hace 2 años, ¿no?
Hay muchos paralelismos con la situación de Trump, pero vamos a recapitular un poco. Primero, como bien decías, Ignacio Lula da Silva ya fue 2 veces presidente de Brasil. Él venía de una izquierda originalmente, en los años 80, una izquierda muy radical. Perdió varias elecciones, primero con Collor de Mello, luego con Fernando Cardoso. Tuvo varias derrotas electorales y cuando llegó a la presidencia ya se había moderado bastante, ¿no? Es decir, no era esa izquierda prácticamente marxista de los años 80, sino era un personaje bastante moderado y que incluso continuó con bastantes de las políticas de Fernando Henrique Cardoso, que fue quien estabilizó a la economía brasileña en sus 2 periodos presidenciales. Bueno, lo cierto es que lo que hemos visto este fin de semana es una situación bastante particular y ahí es donde encontramos algunos paralelismos con la situación de Donald Trump. Porque, por un lado, tanto Trump como Bolsonaro se habían presentado a sus respectivas reelecciones, ambos fueron derrotados en procesos electorales y los dos ponen en duda la legitimidad de esos resultados, ¿no? Es decir, está bastante claro en el caso de Trump que él, a ver, hubo 61 tribunales en donde se dictaminó que no hubo fraude electoral en Estados Unidos, no uno, 61 tribunales, hasta que incluso el propio Congreso de Estados Unidos ratificó la elección. Bueno, en el caso de lo que se vio el 6 de enero del 2021, cuando esa turba toma el Capitolio, es que querían impedir la proclamación de Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. En el caso de lo que ocurrió este fin de semana, el domingo 8 de enero, ya hacía una semana que Lula había asumido como presidente. Y en este caso, nuevamente, manifestantes tomaron la sede de los 3 poderes del Estado en Brasilia, en una situación de una gran negligencia, podemos decir, porque no había prácticamente policías cuidando los edificios gubernamentales. Es difícil saber hasta dónde había alguna anticipación de que esta situación podía replicarse en Brasilia. Pero bueno, la verdad es que vamos a poner la atención en lo siguiente, y esto es un poco lo que vos planteabas. Se están dando una serie de situaciones, no solo en América Latina, ¿no? Porque también lo hemos visto en Estados Unidos, en este ejemplo del 2021, que hay un deterioro bastante grave y falta de respeto y vulneración de todas las normas y leyes para que turbas tomen edificios gubernamentales, o bien, como en el caso del expresidente Castillo en Perú, que él, por decreto, cierra el Congreso, ¿no? Es decir, él cierra el Congreso y anuncia que va a gobernar por decreto durante su presidencia. Es decir, hay una falta completa de respeto sobre las reglas constitucionales, como si el presidente tuviera una suma absoluta del poder, pudiera disponer, o bien este caso en el que se desconocen los resultados. En Argentina se vio esto también. En diciembre de 2015, la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner desconoció el resultado electoral que llevó a Mauricio Macri a la presidencia, y de hecho, bueno, se generó una situación en la que un senador tuvo que asumir como presidente durante 12 horas para entregarle los atributos del poder a Mauricio Macri, que había sido legítimamente electo. En el caso de Argentina, no tenía que ver con el proceso electoral en sí, sino que el argumento, mucho más rebuscado todavía, era que los grandes medios de comunicación habían provocado una situación en la que la ciudadanía se confundió, fue engañada y que por consiguiente hizo que Mauricio Macri ganara en segunda vuelta la elección presidencial. Es decir, un argumento mucho más rebuscado todavía, pero incluso adjudicándose de alguna forma el monopolio de la voluntad popular, ¿no? Esto es bastante grave. A ver, veamos lo positivo. Tanto en la situación de Estados Unidos como la de Brasil, esta gente no quería ni estaba en condiciones de tomar el poder. Es decir, eran turbas de gente completamente enojada, desaforada, que toma los edificios, vandaliza, destruye, pero no podían ni querían tomar el poder. Es decir, gente con mucho enojo, con mucha ira, que esto también puede desatarse para cualquier lado, pero eso en principio. Y por otro lado, la situación en Brasil no es estrictamente un golpe de Estado, más allá de lo que ciertos sectores políticos digan, sino que era gente que pedía una intervención militar para deponer al presidente Lula, es decir, pedían un golpe de Estado. Lo cierto es que acá lo que hay que ver de positivo es que las Fuerzas Armadas no quieren volver a participar en la política, no quieren deponer más gobiernos, quieren atenerse a su estricto rol constitucional y profesional como defensa del Estado, de la defensa común, pero no quieren participar más en política. Es decir, esto hoy en día no está dentro de las posibilidades políticas en América Latina. Esto es algo positivo. Pero por otro lado, lo que hay que señalar es que claramente hay un deterioro de algo básico, y es que no se respetan las normas fundamentales. Nosotros estamos en distintos estados de derecho, cada uno con sus particularidades, ¿no? Pero el estado de derecho es el gobierno de la ley. Ahora, si cada uno dice lo que interpreta, lo que quiere de la ley, bueno, ahí se nos complica, ¿no? Porque si los distintos actores políticos no respetan las normas fundamentales, estamos en un serio problema y eso vulnera el Estado de Derecho, la democracia. Y tengamos en cuenta que en América Latina todavía no han pasado 40 años de la recuperación de las democracias. En Argentina, a fines de este año van a ser 40 años de restauración democrática. En Brasil se recupera la democracia en 1985. Es decir, todavía son democracias bastante nuevas en este sentido. Pero lamentablemente los fenómenos populistas que van atravesando el mundo, ya no es solamente América Latina, sino el mundo, lo que hace es provocar este tipo de tensiones políticas por la tensión en sí misma. Es decir, no pretende el populismo resolver los disensos, sino provocar conflictos permanentemente, como su gimnasia de política, siempre buscando un enemigo y provocando estas situaciones de rupturas.
Bueno, y entiendo que cuando hablas de populismo, pues ese populismo puede ser tanto en el sentido clásico de la derecha o de la izquierda, ¿no?
Exacto, ya es una técnica política en sí misma. Ahí podemos encontrar desde Trump, de Chávez, en este caso estamos viendo a Bolsonaro, el kirchnerismo, es decir, ya se ha convertido en una forma de la política, de provocar el conflicto en sí mismo, con lo cual, a ver, uno puede decir, bueno, la verdad las fuerzas democráticas deberían llegar a alguna serie de consensos básicos, pero si hay una parte que nunca va a aceptar las reglas, esto se vuelve sumamente complicado y termina derivando en autoritarismos, como es el caso de Venezuela o el caso de Nicaragua.
Bueno, desgraciadamente estos casos nos imponen estar alertas ante lo que pueda suceder y esperamos que, no sé cómo y bajo qué mecanismo, pues el mundo vaya recuperando esta cordura de atenerse a unas leyes de juego. Ya no hablo de unas leyes constitucionales solamente en ese sentido, sino también en el saber aceptar, por ejemplo, cuando uno es derrotado en las urnas, ¿no? Es algo que está implícito en el juego democrático, pero que parece que hoy en día ya no es así.
Sí, y lo que más llama la atención es que América del Sur en particular es un continente que no tiene conflictos militares. Es decir, estamos libres de guerras entre los países, más allá de las situaciones de pobreza, de marginalidad que está habiendo, pero precisamente se puede salir de esa pobreza, de esa marginalidad, de la miseria, con estabilidad institucional, con seguridad jurídica, con reglas de juego básicas que todos respeten. Bueno, y lamentablemente se pierden muchas oportunidades debido a esta inestabilidad permanente que está habiendo respecto a las normas fundamentales.
Bueno, pues esperemos que el ejemplo brasileño no cunda más allá de sus fronteras y las cosas vuelvan a, digamos, a volcarse hacia el terreno de la recuperación de las democracias, también en espíritu y también en lo que citabas, en la oportunidad, que brinda la paz para avanzar en general en las sociedades. Muchas gracias, Ricardo López Gotti, y hasta la próxima.
Muchas gracias y como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Separata.